De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa. Hoy en Madrid son las 11 y 6 minutos de la mañana hasta las 2 de la tarde. Que seguiremos con vosotros con ese reto que nos hemos propuesto en el día de hoy. Sabemos que es muy difícil, sabemos que es muy complicado, pero buscamos a algún mago que nos escuche habitualmente a los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. A ver, que no necesitamos que el mago sea como Houdini, que nos vale que sea una cosita más normal, más de andar por casa, porque resulta que hace los trucos pues cuando llega el momento de esa celebración familiar y de buscar una alternativa. Si eres tú, si tú sabes hacer trucos de magia, con cartas, con monedas, con cajas mágicas que te has creado tú mismo, o incluso con el magia borrás del que yo hablaba, 915128400. Hoy buscamos a esos magos que puedan estar escuchando este programa. Facebook y Twitter también a vuestra disposición. Buscando citas de magos, he encontrado una que me ha gustado y mucho. Me ha hecho ilusión aquello que dijo hace ya bastante tiempo el profesor Bhaskar: la prestidigitación es el arte de engañar honradamente a los demás con el fin de divertirlos. Ojalá y todos nos engañaran honradamente para divertirnos. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén. Me ha gustado también.
¿A que sí?
Mucho.
Sí, el profesor Bhaskar dijo eso, nada más y nada menos.
Claro, engañar con el consentimiento del público. Es que es lo suyo, ¿no?
Es
que
lo
te engañen
suyo.
Con tu consentimiento. A mí me encanta. Tengo un amigo que se llama Pablo, que es un gran mago. Sí, no es un mago profesional, pero él va a congresos. Bueno, es que el mundo de la magia, tiene mucho calado,
¿sí?
Sí, sí, los magos, ya no solo profesionales, sino aficionados, se juntan en congresos que se celebran en todo el mundo. Y al parecer, bueno, eso es una jaula de grillos, en el buen sentido.
Claro.
Que, imagínate, cada loco con su tema,
cada
mago con su personalidad, mostrándose los juegos. Es que mi amigo Pablo prefiere llamarlos juegos.
Juegos.
Juegos, sí. Él dice que le gusta el término juegos, no trucos ni algo que haga alusión precisamente a ese engaño del
engaño
que hablábamos, ¿no? Juegos de magia.
Juegos de magia, pero en el fondo nos engañáis un poquito, que a nosotros nos encanta que nos engañéis, porque yo creo que con los magos pasa esto de que siempre quieres saber cómo es el truco, pero en el fondo cuando lo sabes, cuando te explican cómo hacerlo, dices...
Bueno, es que no se debe decir nunca.
Efectivamente, pero todos estamos ahí metiendo el dedito en la llaga, venga, dímelo,
claro.
Dímelo, cómo se hace. Y cuando nos lo dicen es cuando pierde, pues la magia.
Precisamente yo tengo una promesa de este amigo,
sí,
porque me hizo un juego en cierta ocasión. Bueno, yo me quedé absolutamente alucinada, era un juego de cartas,
sí,
y le dije, mira Pablo, esto me lo tienes que explicar, no ahora por supuesto, pero antes de que yo me muera, en el lecho de muerte,
tú me
tienes
lo dices.
Tienes que decirme, en el tuyo o en el mío, al que le toque antes, tienes que decirme cómo es esto. Y la promesa la tengo,
¿sí?
Sí, sí.
¿Te ha dicho que sí?
Sí, me ha dicho
bueno.
que sí, pero en el lecho de muerte, así que hay que esperar un poco.
Exacto.
Esperar mucho
para que llegue ese momento. Bueno, pues Clara tiene un amigo que es mago. Nosotros no buscamos a magos profesionales que vayan a congresos y todos. Nos valen magos normalitos, de andar por casa, que hagan sus pinitos. Y precisamente a esos los estamos buscando hoy, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Sé que lo hemos puesto muy difícil, pero a lo mejor lo conseguimos. 915128400. Mientras tanto, os iremos aderezando con pequeñas pildoritas relacionadas con la magia. Por ejemplo, la cita que os hemos dado. También otra anotación que tiene que ver con el libro más antiguo de magia publicado en idioma castellano y que se llamó así. Lo siento por tu amigo, pero el engaño aparece en el título del libro. Engaño a ojos vista. Se editó aquí en Madrid en el año 1733. Tenía 110 páginas y un ejemplar de esa maravilla se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Barcelona. En la portada se representaba una sesión con cubiletes y bueno, pues ahí estaba ese primer libro de magia publicado en el idioma en castellano. Fue Engaño a ojos vista, porque tú estás mirándolo todo, pero no ven nada, solo lo que ellos quieren que veas.
Claro, claro, sí, es fantástico. La agilidad, ¿no?, de las manos, muy importante, y el distraer tu atención, todas estas cosas.
Que no te distraen,
pero
que
honradamente,
estás mirando.
Honradamente.
Y además, con ganas, desde luego, de que seamos capaces de entrar directamente en el juego. Ahí está la magia que se va a convertir en protagonista de esta sintonía, de este programa Hoy en Madrid. Nosotros hacemos magia constantemente, por ejemplo, en nuestra sección de viajes, donde vamos de un lugar a otro sin prácticamente tener que coger ningún medio de transporte.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Propuesto el empezar a buscar ya destinos de cara a la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina. Estamos deseando hacer ya las maletas, escaparnos esos días, pero claro, ¿qué metemos en ellas? Son tiempos complicados y a Jacob Petrus todavía no le hemos conseguido sacar ni una sola palabra de previsión meteorológica de cara a Semana Santa. Dice que por favor le demos un poquito más de tiempo, que para él estos días son de tensión absoluta.
Pobrecito.
Porque todo el mundo le obliga a decirle, ¿va a ser bueno o malo en Semana Santa?
Pero es que el mundo de la hostelería, claro, está ahí y muy pendiente de lo que dicen, no dejan de decir los hombres del tiempo.
Bueno, nosotros hemos intentado buscar destinos en los que habitualmente tendríamos claro qué tiempo va a hacer. No obstante, en nuestra maleta puede ir o un bañador o un abrigo muy, muy grueso.
Sí, nuestro primer destino es el del bañador.
Venga.
Belén, ¿vale? Hemos empezado por las buenas temperaturas o el bikini. Eso ya va en gustos, porque esta tierra tiene, como decía la canción, seguro de sol, ¿eh? No es precisamente esa música la que se va a escuchar en nuestro destino, que es Tenerife, sino esta que estamos oyendo, porque aparte de muchas cosas, hay un festival, bueno, no uno, dos festivales.
Bueno.
Dos festivales de música, ¿vale? I Love Festival y el Festival de Música Electrónica Magma. Vamos a ir por partes. Es Tenerife, por supuesto, y aunque es un lugar que quizá relacionemos más con Don Carnal que con Doña Cuaresma, bueno, pues nos va a sorprender, Belén, porque hay mucha Semana Santa en la isla.
Geray Rodríguez Hernández es el concejal de turismo del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Muy buenos días, Geray, bienvenido.
Muy buenos días, y además aquí en Tenerife, que tenemos, como ustedes bien dicen, seguro de sol y una temperatura media de 20 grados a lo largo de todo el año.
No nos digas eso, Geray, por favor.
Aquí han vuelto a bajar las temperaturas.
Con el frío que tiene que estar haciendo Madrid, ¿no?
Ay, por favor, que salió el sol la semana pasada, pero ahora ya se ha vuelto a estropear.
Un gradito que teníamos a las 7:30 de la mañana cuando salía yo de casa. Te podrás imaginar que para nosotros acercarnos a la isla es una maravilla, porque es que de verdad esto de vivir en la eterna primavera es una maravilla.
De todas formas, en La Laguna, que es el municipio en el que yo soy concejal de turismo, ¿no?, las temperaturas debido a la humedad son otras, pero de media en la isla de Tenerife pueden estar rondando ahora mismo entre los 20 y los 23 grados, ¿no? Todo una delicia cuando en la península estamos hablando de temperaturas bajo cero y de temporales, ¿no?
Claro, claro. Y para Semana Santa, más o menos, la media suele ser esa, la de los 20-23 grados.
20-23 grados, pero siempre se recomienda que traigan un chaquetón, que saben que en las maletas siempre hay hueco para una chaquetita y ropa de abrigo, pero las temperaturas medias son esas que les estoy diciendo, ¿no? O sea, que todavía están a tiempo las personas que nos escuchen, que no tengan programada la Semana Santa, de ir a la agencia de viaje en un momento o por internet, pillarse un billete a Tenerife y venir a la Laguna a disfrutar de la mejor Semana Santa de Canarias, ¿no?
Bueno, es que la idea que tenemos es el carnaval, pero ahora en Semana Santa nos ha sorprendido gratamente la cantidad de cosas que se pueden hacer, porque hay planes, bueno, nocturnos, con esos festivales de música de los que ya hemos hablado. Está, bueno, pues la Semana Santa más tradicional, con procesiones, etcétera, pero también hay una Semana Santa familiar. No sé, ¿qué nos podría ofrecer la isla para
aquí
estos
tenemos,
días?
Aquí tenemos muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo cuando ya que estamos hablando de Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Y en Tenerife, pues todas las celebraciones de Semana Santa han ido creciendo y enriqueciéndose con el paso de los tiempos, ¿no? Algunas siguen conservando antiguas tradiciones y otras las han ido adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Pero lo que está claro es que entre el 25 y el 31 de marzo se puede disfrutar de un abanico inmenso de eventos, de procesiones, de rutas gastronómicas y de actividades para toda la familia, ¿no? En cuanto a mí, lo que me interesa, que es la Laguna, estamos intentando promocionar nuestro municipio de una forma diferente y diferenciada del resto, ¿no? Ni mejor ni peor, sencillamente diferente.
Otra oferta.
No solamente, uh-huh. Otra oferta. No solamente somos conjunto histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO hace 13 años, sino además, siendo la única ciudad Patrimonio Mundial de Canarias, somos más que eso. Contamos con un parque rural La Naga, que ofrece un montón de posibilidades, ¿no? Que siempre digo que es la joya del terciario, porque alberga en sus límites pues vegetación de laurisilva de esa época, ¿no? Y es la gran desconocida dentro de la isla de Tenerife, contando con algunos caseríos como el Batán, las Carboneras, Vejía, que le confieren a la zona un sabor y un color muy, muy especial, ¿no? Pero que además contamos con costa, ¿no? Toda la comarca nordeste, y con sol, ¿no? Con pueblos como Bajamar, La Punta, Valle de Guerra, Tejina, con medio ambiente, banderas azules, zonas de baños, gastronomía, pero con fiestas arraigadas en el corazón de los habitantes, como los corazones de Tejina o la propia librea de Valle de Guerra, ¿no? Mm. Pero es que contamos además con la Semana Santa más importante y arraigada de Canarias, ¿no?
¿Cómo es esa Semana Santa?
Es que tiene mucho, mucho interés desde muchos puntos de vista, sí. No solamente desde un punto de vista litúrgico y religioso, ajá, para los creyentes, ¿no? Sino además de carácter cultural y turístico por las tallas que salen en esos recorridos procesionales, ¿no? Y sobre todo por toda esa riqueza en la orfebrería y en los elementos para adornar toda la liturgia, que somos diferentes al resto de Canarias, ¿no?
Y además, ¿cómo es la procesión? Porque tenemos, digámoslo así, un poco la idea de la procesión castellana, sobria, un poco oscura, tal, o la procesión sevillana, pues que es más popular, más animada, más. ¿Cómo sería la? ¿Qué características tendría esta?
No solamente es como la de la Castilla, la Castilla profunda, como ustedes dicen, de esa oscuridad y de ese recogimiento. Aquí es recogida, pero que hay una participación masiva por parte de vecinos en las distintas cofradías, ¿no? Pero especialmente, y lo que lo hace grande la Semana Santa, por parte de la ciudadanía, que se vuelca masivamente en las calles de la Laguna, pero insisto, no solamente para ver lo que es la procesión, sino para disfrutar de todas esas actividades que se generan en el municipio a lo largo de toda la Semana Santa, porque esta es la excusa perfecta para visitar una ciudad patrimonio mundial con más de 500 años, ¿no? Sede episcopal y universitaria, pasear por el conjunto histórico, ver nuestro patrimonio, comprar, ir de tascas, restaurantes del municipio, ¿no? Pero que además disfrutar de la gastronomía lagunera y sus diferentes platos y comidas.
Que incluyen torrijas y concurso de torrijas.
Y dulcitos, y dulces típicos, y atún, y tollos, que es, los tollos es para, no
es?
Sé si en la península los conocen de la misma forma, es cazón o...
Ah.
Escazón y tal, que uh-huh. Se compone, es salado, se compone, pero contamos además con más pescado, con repostería, y al final es la excusa para salir con tu familia, darte una vuelta, poder ver en sí la Semana Santa o no, pero sí estar viviendo y conviviendo en el conjunto histórico y disfrutando de las distintas,
claro,
de las distintas posibilidades.
¿Y cómo además, vamos, cómo vamos, Geray, de precios? ¿Cómo que es una pregunta obligada, que podemos encontrar un viaje económico en vuelos, en estancias para la Laguna, para estos
se
días?
Pueden, hay ofertas por parte de las distintas compañías, hay ofertas. Y además, el único problema que cuenta la Laguna es que no tenemos una cama hotelera excesivamente grande, pero sí contamos con algunos hoteles de nivel, como el Hotel La Laguna Nivaria, el Hotel Aguere, el Hotel Océano en toda la comarca nordeste, que son hoteles de cuatro estrellas de nivel, ¿no? Y bueno, y ya hablaba con los propietarios y los responsables de estos hoteles, y ya para la Semana Santa tienen cubierta una buena parte de las plazas, con lo que significa que es un éxito la Semana Santa. Además, la laguna en los últimos años ha experimentado un desarrollo turístico sin igual prácticamente en toda la isla de Tenerife, porque hay un antes y un después en el acontecer histórico de la laguna, ¿no? Y que es la declaración Patrimonio Mundial el 2 de diciembre de 1999. Uh-huh. Después, la excusa perfecta por parte de vecinos, por parte de instituciones públicas, por parte de instituciones privadas y en general de empresarios y de hosteleros, de llevar adelante pues aquellas reformas necesarias que le hacían falta al municipio. No solamente en la planta alojativa, no solamente en lo que es en bares, en restaurantes, en tascas, sino en general en todo el urbanismo de la laguna. Hoy contamos con un conjunto histórico de más de 500 años, completamente peatonalizado, porque hemos decidido que los coches, que las ciudades y los conjuntos históricos son para los peatones y no para los vehículos, y en donde a raíz de esa peatonalización pues ha habido un renacer del comercio y de los negocios y de las empresas que aventuran que la laguna está de moda, y somos, a pesar de la dura situación económica que estamos viviendo en nuestro país, evidentemente en nuestro municipio se cierra el negocio, pero hay desde luego un dinamismo y una actividad económica que es muy importante.
Y tú
puedes venir en esta Semana Santa y ver unos negocios, y vuelves dentro de un mes y te encontrarás negocios nuevos, además punteros, a la vanguardia, y eso es lo que intentamos, ¿no? Que una ciudad de más de 500 años siga estando viva y desde luego con retos por delante muy importantes, ¿no?
Pues para allá que nos vamos a acercar en Semana Santa, Yeray Rodríguez Hernández, concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, mil gracias.
Gracias a ustedes, y espero que disfruten de su estancia en la laguna, ¿eh?
Claro, gracias, que sí, hasta luego. Bueno, pues ya sabemos cuál es esa opción A, diríamos, para disfrutar de la Semana Santa con buena temperatura, que es acercarnos a Tenerife y hacer paradita importante en la laguna.
Bikini, pero también nos ha dicho el concejal que echemos algo por si acaso refresca,
es que
sobre todo
por
la noche.
Claro, lógicamente. Refresca un poquito, pero si el abrigo es para quitarnos un poquito el frescor de la noche en la laguna y en Tenerife, nuestra siguiente propuesta, en la siguiente maleta, nada de abrigo fino, directamente el abrigo más grueso que encontremos. Y añadimos guantes, gorro y forro polar, pero especialmente una buena cámara fotográfica para inmortalizar un paisaje excepcional.
El de la costa noruega, y además lo vamos a hacer emulando la aventura del capitán Richard Witt en 1893, si echamos cuentas, 120 años.
Bueno, no está mal.
Es en el primer viaje del Hurtigruten, que así lo he pronunciado yo, Belén, después de haber intentado hacerlo como me decía el Google Translator, pero no ha habido manera. Bueno, 120 años, ¿eh? Se puede hacer ese mismo recorrido disfrutando, además de conciertos de música folk, al atardecer.
Alex Pamies es el director de viajes EV, representante oficial de ventas en España de Hurtigruten. Lo decimos como buenamente podemos. Alex, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Pero lo puedes decir tú, que seguro que te sale mejor.
Bueno, no lo sé, porque la palabra es un poco complicada, pero bueno, Hurtigruten.
Bueno, pero ¿qué es? Cuéntanos qué es lo que más nos interesa.
Pues, mira, Hurtigruten, para entender un poco el concepto de lo que es el producto, Hurtig es rápido, Ruten es ruta, con lo cual quiere decir la ruta rápida. Esto no significa que vayamos a pasar rápidamente por la costa sin poder disfrutar de sus atractivos, sino todo lo contrario. Vamos a pasar tranquilamente, vamos a disfrutar de sus bellos paisajes, de los fiordos, de las cascadas, de los pequeños pueblecitos de pescadores, de ciudades hanseáticas como puede ser Bergen, el inicio de la ruta. Llegaremos a la frontera con Rusia en Kirkenes, pasaremos el mítico Cabo Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de atractivos, un sinfín de emociones y sobre todo lo que decíamos, llevar la cámara a punto porque se tiene que inmortalizar todo esto. Y entonces, ¿por qué ruta rápida, no? Porque como tú dices, empezó en 1893 con un proyecto del capitán Richard Witt. Noruega es un país muy largo, estamos hablando de 2.000 kilómetros de punta a punta. Entonces, la mitad del país está por encima del círculo polar ártico, y a finales del siglo XIX, cuando se lanza la idea, el norte del país con el sur del país quedaban incomunicados durante el periodo de 4 a 6 meses, ¿no? Bueno. Entonces, claro, todas estas poblaciones que vivían al norte, igual, pues estaban durante todo el invierno, durante toda la época en que el país quedaba cubierto de nieve, sin recibir mercancías, sin recibir una cosa pues, tan importante como el correo. No tenían comunicación con familiares o con personas del sur. Entonces, la única vía que se ha mantenido abierta siempre ha sido la marítima, porque Noruega está favorecida por el corriente del Golfo de México y sus costas quedan libres de hielo y con una temperatura más suave de lo que le pertocaría por la latitud en la que está. Si vamos 30 kilómetros tierra adentro, más o menos, pues en el norte podemos encontrar ya temperaturas de menos 20 hasta menos 40 grados en pleno invierno.
Bueno, y a pesar... Ahí va yo, Alex. Esta corriente que favorece, bueno, pues una climatología un poquito más favorable...
Benigna.
¿Qué temperatura nos proporciona? Abrigaditos tenemos que ir, ¿no?
Abrigaditos siempre se tiene que ir porque estás muy al norte y siempre cuando se tapa, pues las temperaturas caen rápidamente. Pero estamos hablando que en pleno invierno las temperaturas que podemos encontrar estarán en menos 10 a más 6, más 7 grados durante todo el invierno. O sea que, a ver, si vamos aquí en sitios de montaña, en la Sierra de Madrid o en los Pirineos,
las tenemos,
podemos encontrar temperaturas de esta índole. O sea que yendo bien tapado no hay problema. Después el resto del año, yendo en el mes de abril o el mes de mayo, que es una época fantástica, o en pleno verano, pues en Semana Santa estaremos en temperaturas que pueden rondar los 0 grados hasta los 17, un poco dependiendo de la climatología que tengamos, y en verano, pues temperaturas, diremos un promedio de unos 20 grados más o menos. Esto quiere decir que en momentos puntuales podemos llegar a más, y en momentos en que se tape, pues nos podemos situar a unos 8 grados o 9 grados, nada...
Que no debemos asustarnos, de
No nos tenemos que asustar, ni mucho menos.
Y en cualquier caso, siempre merecerá la pena porque, claro, lo que vamos a ver es un paisaje muy diferente a quizá lo que hayamos podido ver en otras latitudes, ¿no?
Un paisaje muy diferente dependiendo de la época del año. En invierno, un paisaje donde predomina la nieve, donde hay poca luz, porque igual que en verano tenemos el sol de medianoche, en invierno quiere decir que tenemos durante unos meses pues muy poquitas horas de luz, pero que en cambio nosotros a nivel promocional pues promocionamos el invierno tras la aurora boreal. En inglés el eslogan es Hunting the Light, a la caza de la luz. ¿Por qué? Porque hay pocas horas, pero esto no significa que no tengamos luz, eso no significa que Noruega esté inmersa en la oscuridad. Todo lo contrario, la nieve le da luminosidad a todo el paisaje, después el cielo coge unas tonalidades azules, lilas, que realmente son espectaculares esas horas de penumbra, y después tenemos las famosas auroras boreales que emiten destellos de luz que realmente toda persona que ve pues queda maravillado. Son de esas cosas que al menos una vez en la vida se tienen que ver.
Es, o sea,
no es solo ir en época de sol, sol de medianoche. Después, evidentemente, en verano todo lo contrario. No se pone el sol siempre está alzado, con lo cual tenemos 24 horas de luz solar.
Pero después, en esta época del año, ¿tenemos asegurada la aurora boreal o es difícil verla?
A ver, si haces el recorrido de Bergen a Kirkenes, que son 7 días, o haces un programa de actividades de invierno, que tenemos varias combinaciones de 5 o 7 días en el norte de Noruega, en invierno, garantizar no se puede garantizar, porque esto es lo mismo que cuando vas a ver fauna en estado salvaje, pues la fauna se mueve y la naturaleza es caprichosa.
Pero que no es muy difícil.
Hay muchas garantías, no es muy difícil. Aquí ya no garantizaremos si será de más intensidad o de menos intensidad lo que alcancemos a ver, pero hay un 90 o un 95% de probabilidades de verlas. y un alto porcentaje igualmente de ver unas auroras de gran intensidad y un, todo.
Claro,
un
es que esto de la aurora boreal sí. parece que es algo que inalcanzable, ¿no? Que casi mítico, que no que se ven muy pocos privilegiados, pero bueno, si nos
no,
lo pones
muy
así.
Fácil.
Bueno, bueno, fantástico, fantástico.
Conseguir verlo más
coger
allá.
Coger un vuelo, fotos. Relajarse, tener buen servicio a bordo, estar calentito, sin necesidad de ponerte la chaqueta, porque tienes unos fantásticos ventanales panorámicos donde puedes disfrutar de toda la ruta, desde la comodidad de un sofá, tomando una cervecita o cualquier otro refresco. O sea, que nada complicado, ni si quieres tampoco tienes que realizar una gran aventura. El que quiera, pues lo puede complementar con una gran aventura a través de actividades con perros o trineos tirados por perros, motos de nieve, algún trekking, pesca en el hielo, un sinfín.
Los que no, si queremos ir más relajaditos y más tranquilos, nos quedamos en el barco, porque además creo que bueno, pues que incluso las cenas no van a tener una ambientación especial, como si estuviéramos en otro siglo.
En las cenas, en verano. Ahora,
¿en verano?
Lo que es la celebración va a ser del 28 de junio al 8 de julio. Durante estos días, el barco va a desarrollar unas actividades especiales con menús inspirados en comidas del siglo XIX. Va a tener, como has dicho, algún concierto de música folk. Vamos a entrar en un fiordo que normalmente no cubrimos en la ruta, que es el fiordo de Lingen, un fiordo que está un poco más al norte de Tromsø y que realmente es de una gran belleza. Va a haber degustación de camarones, que es una de las cosas típicas. Va a haber conciertos de música moderna de Noruega. Bueno, van a haber varias actividades pues para conmemorar bueno, este hecho histórico, 120 años, cubriendo una ruta, dando servicio a una costa, a una población, y al mismo tiempo dando servicio a todos esos turistas que quieren descubrir en esos tiempos la salvaje costa de Noruega. Hoy en día pues hablaremos de la gran belleza de la costa de Noruega.
Si queremos ir esta Semana Santa, primero si quedan plazas, y segundo, ¿cuánto nos va a costar?
Pues bueno, esto dependerá un poco del tipo de camarote que compremos, de las actividades que añadamos, pero bueno, estamos hablando de unos precios entre 1.000 y pico, 2.000 y pico euros. O sea, tampoco es nada prohibitivo. Y realmente Semana Santa es una época preciosa para viajar a Noruega, igual que todo el mes de abril, porque tienes el valor añadido que cuando empiezas en el sur ya empieza a abrirse paso la naturaleza, la nieve se retira, empieza a aparecer el verde intenso, mucha agua, muchas cascadas, y a medida que avanza la navegación hacia el norte te encuentras todavía un paisaje totalmente invernal, con lo cual en un mismo viaje podemos decir que vivimos dos estaciones totalmente diferentes.
Bueno, pues es una delicia, desde luego sí que sí, y aquí, bueno, pues como decíamos, buscamos ese otro destino en el que hay que abrigarse un poquito más, en el que vamos a disfrutar de un invierno que todavía aguanta, pero que dentro del barco vamos a estar a una temperatura ideal. Alex Pami es director de viajes EV, representante oficial de ventas en España de Hurtigruten. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Hasta luego. Dos destinos totalmente opuestos, Clara, los
totalmente.
Que tenemos como posibilidades, como opciones para disfrutar de nuestra Semana Santa. Luego también nos quedará siempre el pueblo, que es más económico,
el que lo tenga,
que vemos a la familia,
yo
efectivamente
es que no,
el que
tengo
lo tenga.
Ni siquiera pueblo, así que
yo postizo.
Estoy pensando en quedarme aquí en la capital, que tampoco se está nada mal.
No, se está muy bien, y además, mira, ya que lo dices, te comento que te toca trabajar en Semana Santa.
¿A que trabajo
no
en
sé
Semana
si te lo había
Santa?
Dicho o no.
Jueves y Viernes Santo.
Jueves Santo, Viernes Santo.
Bueno,
me gustaría
pues,
verte
pues
aquí.
No me voy a quejar, aquí estoy encantada. Me gusta mucho Madrid en periodos de fiesta. Creo que se puede disfrutar también muy bien. Yo creo que lo vamos a demostrar además.
Sí.
Jueves y Viernes Santo daremos muchas opciones también para pasarlo bien.
Que una servidora también se queda, que hacemos programación en directo, también las fiestas. Lo que me hace recordar que la semana que viene, el lunes, es fiesta a nivel nacional. Ya sabéis, el Día del Padre caía en martes, día 19, pero se ha pasado al lunes 18 para no hacer puente. y que ya salió la cuestión hace bastante tiempo, sí, hubo sus más y sus menos, pues mira, ya nos hemos encontrado con la primera de las fiestas, que se ha pasado al lunes para evitarnos el puente. Estaremos también aquí en directo con todos vosotros en esta sintonía de Onda Madrid.
Al 18, que no es San José, se celebra San José. ¿Qué será el 18? Voy a mirar a ver qué santo es.
¿Santoral? No tengo ni idea.
Veremos a ver qué día es, qué santo se ha apropiado de la fiesta del Día del Padre.
Sea el santo que sea, está claro que celebraremos San José este año el día 18 de marzo, que es cuando es la fiesta.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Manolo Calderón, la música.
Calderón está aquí conmigo. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con ganas de saber hacia dónde nos vamos en el día de hoy.
Pues hoy con músicos muy emblemáticos, sí, y músicos que han marcado época. Por ejemplo, el 12 de marzo de 1955 fallecía el gran saxofonista y compositor de jazz Charlie Parker. Su famosa Ornitología, una canción y un álbum que compuso en el año 1946. A él le llamaban el pájaro, ese era su apodo, y aprendió a tocar el saxo fijándose en gente como Lester Young o Buster Smith. Y en 1937 ya le consideran una figura del jazz con solo 17 años. Tras tocar con Dizzy Gillespie, toca con la orquesta de Earl Hines y en la de Billy Eckstein. Sus solos eran una novedad absoluta para el público que estaba acostumbrado a escuchar a las bandas de Glenn Miller y de Benny Goodman. Su carrera se vio lastrada por las drogas. En Los Ángeles, una combinación de drogas y alcohol resultó con un ataque cerebral. Rehabilitado en el año 47, vuelve a Nueva York y lidera un quinteto que incluía nada más y nada menos que Miles Davis, a Duke Jordan tocando el piano, a Tommy Porter y al gran batería Max Roach. En 1953, por las drogas, su carrera entra en declive. En el año 54, con la muerte de su hijo, esto sí que fue una desgracia, sí, no tenía dinero para cuidarle de una neumonía, así que fallece el hijo, ¿no? Y este hombre intenta suicidarse un par de veces. Murió de un colapso el 12 de marzo de 1955. Solo tenía 34 años. A los grandes músicos de jazz les ha ocurrido un poco como a los grandes pintores, ¿no? En la vida nunca tuvieron un duro, pero luego de muerto, pues Charlie Parker está considerado como el mejor saxofonista del mundo del jazz.
Es verdad, qué lástima.
Es impresionante, y ahí tienes a su hijo que se moría porque no tenía un duro para poder cuidarlo, ¿no?
Qué lamentable.
Vamos a hablar de otro cantante de jazz, aunque esté un poquito más comercial. De hecho, fue tachado por los integristas del mundo del jazz como un tipo bastante comercial. El 12 de marzo de 1940, y además lo vamos a comprobar, nacía en Milwaukee Al Jarreau. Hey, if we can solve any problem. Aquí está cantando una canción comercial de Paul Young, pero acompañado a la guitarra por George Benson, nada más y nada menos, ¿no? Antes que cantante fue psicólogo. Su primer grupo fue The Indigos. Posteriormente se unió al trío del pianista George Duke. En 1975 firma con el sello Reprise, que es propiedad de Frank Sinatra, y su carrera da un salto cualitativo. Su primer LP para el sello obtiene grandes elogios por su voz, a la que comparan a la de Billy Eckstein y a la de Johnny Mathis. En 1986 gana una gran popularidad al cantar el tema central de la serie Luz de Luna de televisión. Siempre al margen de las críticas por su excesiva comercialidad, ha pasado a la historia por ser el primer cantante que ha logrado 5 Grammys, 3 de ellos en 3 estilos distintos: jazz, pop y rhythm and blues.
Pues
este
¿sí?
es Al Jarreau. Bonita voz la que tiene el gran Al Jarreau. Y el 12 de marzo de 1946 nacía en Los Ángeles Liza Minnelli. Tampoco canta mal Liza Minnelli,
no,
ni mucho
luego.
Menos. Pero además, baila mejor que canta.
Y sobre todo, yo de esta mujer lo que admiro es que tiene como una personalidad, que haga lo que haga cuando sale a un escenario, es como que te deja con la boca abierta.
No hace falta ni maquillarla, ¿sí?, prácticamente, con esos ojos tan expresivos que siempre luce. Hombre, siendo hija de quien es, tenía media vida hecha, ¿no? La hija de Vicente Minnelli, la hija de Judy Garland.
Cierto.
El Mago de Oz, ya sabéis, debutó con 17 años. En 1965, con 19, ya recibió un premio Tony, siendo el primero de una larga lista de premios. Aunque es recordada por Cabaret en 1972, Liza sobresale por su actividad como cantante y bailarina. Debutó en el cine en 1967 con Charlie Bubel, la única película dirigida y protagonizada por Albert Finney. Ha trabajado con Alan Pakula, con Otto Preminger o con Martin Scorsese. En 1985 la ingresaron por su adicción a las drogas y al alcohol. Se recuperó y en el 88 giró con Frank Sinatra y Sammy Davis. Conocida por su frágil salud, se ha sometido varias veces a tratamiento. Incluso ha tenido un cáncer recientemente y ha sido operada ya en un par de ocasiones. Durante este siglo no ha parado su espectáculo Liza's Back en el año 2002, series de televisión, y en el año 2011 actuó en el Olimpia de París, donde fue condecorada con la Legión de Honor, Liza Minnelli. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. Le costó un Oscar la interpretación de este papel en la película Cabaret de 1972. Pero ya digo que las drogas y el alcohol influyeron muy mal en su vida. Afortunadamente,
pero ahora está mejor,
salió adelante y está bastante mejor.
Exacto.
Un poquito hinchada,
ya,
pero está bastante mejor.
Un mal menor diríamos, después de haber salido de esa situación horrible en la que se metió.
Y vamos a acordarnos ahora de un melancólico cantante. El 12 de marzo de 1948, melancólico y un poco psicópata, James Taylor. When you're down. Ha recorrido varios psiquiatras, ha estado varias veces internado con tratamientos psiquiátricos porque se le va un poco la pinza, ¿no?
¿Qué le pasa a este hombre, eh?
Se le va un poquito la cabeza, ¿no? Bueno, es normal, normal. Y no fue muy drogadicto, la verdad, ¿no? Pero algo tuvo que ver, ¿no? Nació en Boston y su carrera comenzó a mediados de los años 60. James Taylor formó parte de una ola de cantautores que incluye a Carole King, a Joni Mitchell, a Jackson Brown o a Carol Simon, con quien se casó años más tarde. Estuvo 10 años casada con ella. Su primer álbum, James Taylor, en 1968, fue el primer disco publicado por el sello de los Beatles, Apple Records, y contó con la colaboración de George Harrison y Paul McCartney, pero quien lo encumbró fue la versión que hizo de este You've Got a Friend de su amiga Carole King. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend, if the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud. Bueno, canción emblemática, ¿no? De una época que marcó, desde luego, un antes y un después en la vida de James Taylor.
Me suena,
¿no?,
siempre a melancólico.
Sí, suena muy melancólico, sí, ¿no? Pero es muy bonita, una, ¿sí?, canción muy bonita. Y vamos a irnos con un descerebrado, ¿no? Uh-huh. El 12 de marzo de 1979 nacía el músico británico Pete Doherty. Pena que este niño, con el talento que tiene, sea tan indolente, ¿no?
Es que tiene una vida muy rara,
es
muy extraña.
Es un poquito, sí, rarito. Sí, a finales de los años 90 fundó The Libertines y en el año 2002 lanzaron su álbum debut, Up the Bracket, con una acogida extraordinaria. Enseguida fue aclamado como uno de los músicos con más futuro de la época, ¿no? Pero las drogas, otro que tal baila, uh-huh, lo llevó, muchísimas, a distanciarse de la banda, ¿no? Se comió 6 meses de cárcel. ¿Por qué? Porque entró a robar en casa de su mejor amigo, Carl Barat, con, vale, quien, vale, había fundado el grupo. Y se llevó no sé qué. Luego el amigo lo perdonó y tal. Incluso volvieron a reunirse en el año 2010 otra vez con la formación de los Libertines, ¿no? Se fue a Tailandia. Este tío, fíjate, se va a Tailandia. Allá, uh-huh, hay un templo que se llama Wat Thang Krabok, que se dedica exclusivamente a cuidar y a curar a los adictos a las drogas, ¿no?
Ah.
En Tailandia.
Sí,
bueno,
sí,
pues lo aguantaron 3 días. Al tercer día lo echaron. Lo echaron del templo,
no,
sí.
Me lo puedo creer.
Lo echaron porque no lo aguantaban, porque
no
decían que no había ido allí a curarse, sino a estar en unas vacaciones, ¿no? Y a seguir metiéndose, ¿no?
Claro, que o iba y seguía las reglas para desintoxicarse,
exacto,
o, claro, o que se cogiera un hotel y que disfrutara de la vida de otra manera.
Pero vamos, que lo largaron, sí, sí, del templo rápidamente, y en el 2004 no solo lo largaron del templo, sino que también lo echaron de su propio grupo. No lo echaron así, vete, sino que dijeron, hasta que no te recuperes no vuelvas, ¿no? Entonces, ¿el que hizo? Pues fundar Baby Shambles, con los que lanzó 2 LPs. Y en el año 2009 lanzó su debut como solista, con este Grace Westland, con Graham Cox a la guitarra, el guitarrista de Blur, y que hoy es también su cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Aquí lo escuchamos con la cantante escocesa Dot Allison. Pinta, dibuja, fotografía, escribe y además fue novio de Kate Moss. Incluso él fue modelo de Roberto Cavalli, lo que le enseñó la guapa de Kate Moss, ¿no? Anda que la fotografía aquella que les pillaron metiéndoselo,
ya,
todo por la nariz, madre mía, le costó un disgusto grandísimo a los dos.
Qué menuda pareja hicieron cuando se juntaron, que no se sabía quién era peor influencia para quién.
Exacto, el hambre y las ganas de comer juntas,
sí,
es una mala fórmula.
Uh-huh. En fin, ¿cómo anda este hombre de rehabilitado? ¿Sabemos algo?
Sí, está, igual, mejor,
está mejor.
Hombre,
¿no?
Están madurando ya, esta gente madura, ¿no? Y yo qué sé, tienen una etapa, esta veinteañera y encima, que son famosos cantantes y la gente y la crítica les trata bien, pues ya sabes, con un niño de 20 años, cuando se le dice que es muy guapo, pues es el más guapo del mundo,
se
no solo para
ella,
su madre,
¿no?,
sino para todo el mundo, ¿no?
Una lástima, desde luego que sí, que bueno, pues personas que son artistas en múltiples facetas, como es el caso de él, música, fotografía, ha tocado todos los palos, bueno, pues que por cosas así, tan tremendas como son
las Pinta muy bien, además ya ha expuesto en varias galerías londinenses, ¿no?, en alguna que otra ocasión. Por eso digo yo que es un chico con talento, porque un artista cuando es artista en todas las facetas, ¿no? Y este chaval, pues, lo es. La verdad es que lo es. Luego, que te guste o no te guste su música, yo no soy muy seguidor de Pete Doherty ni de ninguna de sus bandas, más de Baby Samvel que de los Libertines, pero no soy ni mucho menos ningún seguidor de Pete Doherty.
Pero es verdad que es un buen artista. Su problema, pues como los de otros tantos, las drogas.
Y la tontería.
Que no sabe
y la
controlarse
tontería.
A tiempo. Manolo Calderón, que gracias y que a la una vuelves, ¿no?
A la una estaré aquí otra vez.
Perfecto, pues estaremos todos pendientes de saber cuál es ese as que yo siempre digo se guarda debajo de la manga. Manolo Calderón, mira, hoy el as guardado debajo de la manga sería más que nunca, porque hoy, recuerdo, estamos hablando de magos y todavía no hemos superado nuestro reto. No hemos encontrado a un mago que nos llame y que nos diga qué hace algún truquito, aunque solo sea en su casa. Recuerdo que no buscamos a un mago profesional, sino a un mago amateur, al que hace cuatro cosillas para entretener a su familia o a sus amigos. Buscamos a un mago en el 91 512 84 00.
hoy@ondamadrid.es.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Vamos ahora a una subasta de arte muy especial, en la que tan solo hay que teclear una dirección en internet. Fijaros qué fácil: www.subartis.com. No sé si lo sabéis, pero las subastas de arte, tal como las conocemos hoy, aparecen a mediados del siglo XIX en Inglaterra y Francia. Necesitaban un medio ágil para realizar transacciones entre los viejos y los nuevos coleccionistas de ese abundante y rico patrimonio artístico que tenían, y decidieron que esta iba a ser la manera más útil para llevar a cabo ese trabajo. Así se han conservado las subastas durante 150 años, aunque introduciendo ya algunas novedades, como por ejemplo la opción de pujar, como os estamos contando, a través de internet. Y en esta propuesta, además, que os hacemos, nos encontramos con un plus, y es que las obras en las que queremos que os fijéis dentro de este portal, www.subartis.com, bueno, pues tienen todas un denominador común. No es la técnica empleada o la temática elegida, sino el que todos los artistas presentan algún tipo de discapacidad. La puja de sus obras comienza siempre en 120 euros y todo el dinero recaudado va íntegramente a los creadores. Queremos saludar, llegados a este punto, a Mirta Casanova, de Artistas Diversos. Muy buenos días, Mirta, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias por llamar.
Cuéntanos un poquito cómo surge, ¿no?, esta iniciativa, que estas obras artísticas puedan ser subastadas en este portal. Creo que os habéis unido Artistas Diversos y una persona muy vinculada con las salas de subastas, como es Ángel de Torres Herrera.
Exactamente, o sea, Ángel ha tenido la magnífica visión, iniciativa y compromiso de impulsar la visibilidad y la expansión hacia una posible vida profesional, digamos, de artistas que tienen alguna discapacidad y generalmente porque tienen alguna discapacidad no tienen medios a través de los cuales proyectar su arte de forma, digamos, profesional o visibilidad, ¿no? Y esto se lo tenemos que agradecer mucho a Ángel, que tiene esta visión y está haciendo esta obra tan bonita.
Claro, porque estamos permitiendo que estas personas puedan encontrar su salida profesional precisamente pues con el arte que ellos son capaces de plasmar sobre un lienzo.
Exactamente, es que el hecho de ser discapacitado no impide que una persona tenga unas dotes artísticas excepcionales. Bueno, ya lo hemos visto, bueno, famosísimos son Van Gogh y Beethoven, ¿no? Uh-huh. Si los hubiésemos discriminado por ser discapacitados, imagínate tú qué
obra
nos hubiésemos perdido, ¿no? Pues se trata de eso, o sea, Artistas Diversos nace con esa misión. De decir que hay personas que tienen discapacidad, que tienen una capacidad enorme de transmisión y de transmitir sus sentimientos y sus valores a través del arte, ¿no? Y no tienen medios a través de los cuales enseñar y visibilizar. Por lo tanto, hemos abierto la web a Artistas Diversos y con Ángel, en la que hay obra ya de 6 países, de artistas de 6 países, totalmente gratis para el artista. Y hay obra verdaderamente espectacular, ¿eh?
Sí, sí.
Y entonces hablé con Ángel, que es una persona verdaderamente extraordinaria. Le expliqué, la misión y la visión del proyecto, que lo asumió en exactamente 2 minutos, y ahí lo tenemos, ¿eh? Subartist.com, promoviendo y enseñando y subastando obra de artistas con discapacidad que son comparables a artistas pues que no tienen ninguna discapacidad.
Y además creo que está funcionando bien, ¿no? Que está gustando mucho la iniciativa y que se están vendiendo esos cuadros, que en el fondo es lo que finalmente buscamos.
Exactamente, y que tengan una proyección social y que tengan una inclusión social y una proyección profesional. Siempre con el apoyo de las instituciones que les dan apoyo a personas con discapacidad, ¿no? Y a las que hay que evidentemente están haciendo una labor fabulosa en el país.
Lo decíamos al principio, todos los cuadros parten de un precio, es una subasta, son 120 euros ese precio de partida. A partir de ahí, cada una de las personas que esté interesada en esa obra determinada, hay un plazo hasta tal día, lo vamos viendo perfectamente en la página web, podemos ir diciendo la cantidad que nosotros pagaríamos por ese cuadro.
Exacto, se va pujando uno encima de otro y al final del término de esa... De que la obra está expuesta, pues entonces ya sale por el precio que mayor por el cual se ha pujado, igual que cualquier otra obra de arte, ¿entiendes? Y esto generalmente pues se entrega a la asociación de la que pertenece el artista o el tutor, que generalmente estos artistas tienen o un tutor o una asociación a la que pertenecen, claro, y que se cuida de ellos.
Porque el dinero va íntegro. No se queda
nada
en intermediarios.
No. Es una obra de Ángel, a la cual hay que agradecer profundamente.
La verdad es que nos ha gustado la iniciativa, queríamos contribuir, queríamos poner nuestro granito de arena. Sabemos que estáis pidiendo que se vaya contando que existe esta posibilidad de comprar estos cuadros realizados por artistas que tienen algún tipo de discapacidad y que además hay auténticas maravillas, todo hay que decirlo, a través de esta página web www.subartist.com, y nuestro granito de arena es también contarlo a todos los que nos están escuchando para que quieran colaborar con el proyecto. Mirta Casanova, de Artistas Diversos.
Te lo agradezco muchísimo y sobre todo seguir animando a personas con discapacidad, que ellos también pueden,
claro,
que pueden proyectarse a través del arte y tienen sitio donde exhibir su arte ahora.
Que es también una terapia y que efectivamente va a mejorar su autoestima cuando además vean que esos cuadros tienen buena aceptación y que se venden. Mirta Casanova, un besito, mil gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. El enlace en nuestro facebook.com/hoyemadrid. Echar un vistazo. De verdad que hay unos cuadros deliciosos y podemos ayudarles y mucho. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.